Seguimos en el espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy estamos conversando con Julio Medina, profesor de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la UDELAR, asesor del Comité de Expertos Científicos en Gestión de la Crisis y colaborador del GACH en Presidencia. Medina, ¿habría que ir pensando en dar algún paso atrás a propósito de estos brotes intrahospitalarios de los que hablábamos, o revisar la idea de seguir abriendo las perillas, como dice el gobierno, distintas perillas económicas en otras áreas de la actividad productiva, o tal como estamos está bien y pueden seguir abriéndose otras actividades?
No, lo que estamos es atentos mirando la evolución de estos brotes que tienen cierto control, pero se está observando muy de cerca la evolución y cómo sigue la situación epidemiológica. Con los datos que tenemos al día de hoy no hay nada que nos indique que tengamos que dar un paso atrás, pero si llega el momento de hacerlo, se hará, no es un problema no hacerlo. O sea, los países, el mundo sabe que hasta que no tengamos una vacuna probablemente haya que ir haciendo eso, es ir viendo cómo va el ritmo de la epidemia, uno va abriendo determinados sectores de la sociedad para que se mueva, se movilice, y si es necesario porque hay un repunte que indica que hay una transmisión comunitaria sostenida y que se nos empieza a escapar ese nexo epidemiológico que necesitamos encontrar. Se hará, no es el momento ahora. Y el tema de las reaperturas programadas, es las fechas, no, nunca las ponen los científicos ni los asesores, simplemente se hacen recomendaciones. No se ha dicho por ahora nada que no se tengan que hacer. Tal vez lo que puede suceder es que con cierta prudencia se espere a que se controle bien estos brotes, miremos por unos días la epidemia y luego se toman las decisiones. Eso está bien hacerlo y es prudente hacerlo.
Bien, en 2 meses tenemos las elecciones departamentales. ¿Es un problema o de acá a 2 meses podemos estar incluso mejor que ahora?
2 meses es un tiempo largo para una pandemia, es un tiempo largo para una epidemia como el SARS-CoV-2. Es muy difícil predecir lo que va a pasar en 2 meses. Ojalá estemos en una situación similar y de cierto control, pero puede pasar que estemos en una situación un poco compleja y bueno, se tendrá que tomar la decisión más cerca de esa fecha, ¿no?
Bien, la decisión de que eventualmente prorrogar aún más las elecciones.
Sí, no hay nada ahora que nos indique que eso va a ser necesario, pero
Bien.
tampoco uno puede adivinar lo que va a pasar en 8 semanas. 8 semanas para una pandemia es muchísimo tiempo. Por eso reitero las palabras, es coherente pensar que si la situación se mantiene parecida, no va a haber problemas. Pero hay
Bien.
que 8 semanas es mucho tiempo.
El otro día escuchaba a Rafael Radi decir que una cosa es una reunión de 10 personas, 15 personas, otra cosa era una reunión de 30 personas, que eso sí no era para nada aconsejable, de hecho era desaconsejable. ¿Qué valoraciones me puede hacer sobre la cantidad de gente que puede reunirse? ¿Qué es más conveniente en espacios abiertos, en espacios cerrados? Me dice el sentido común que no, mejor en espacios abiertos. Pero, ¿qué me puede decir?
No, es algo que de hecho hay como scores de valoración de riesgo a través de colores o de puntajes. Hay cosas que son, uno tiene que mirar de una forma, ¿cómo le voy a decir? Una mirada múltiple a la hora que va a hacer una actividad, ¿no? Tiene que ver a qué lugar va a ir, cuántas personas van a estar en ese lugar. ¿Qué tipo de lugar, si es cerrado, y qué tipo de actividad va a ser? No es lo mismo ir a una actividad donde va a haber canto, donde va a haber gritos porque van a haber festejos, que una actividad donde uno va a estar más tranquilo y puede estar con una máscara puesta, ¿no? O sea que el tipo de actividad es muy importante. Lo que es claro es, ambientes cerrados, con poca ventilación y mucha gente, es el máximo riesgo para, no solo para transmitir el virus, sino para adquirirlo.
Claro.
Y es un doble riesgo, digamos. Entonces, las reuniones grandes no se deberían hacer, la sociedad tendría que entender que tenemos que reducir nuestro círculo social idealmente familiar o entre familias y con muy pocos amigos. Esto de andar con 20, 30, 40 amigos y rotando todas las semanas con distintos amigos, hacer reuniones grandes, no la deberíamos hacer porque se ponen en riesgo y ponen en riesgo a los demás. En España, por ejemplo, que ahora están haciendo, hicieron la reapertura, tienen más de 200 brotes en este momento en España. Un porcentaje grande de esos brotes son por eventos sociales, reuniones de amigos y de familias. O sea que no son aconsejables hacerlos como lo hacíamos antes. Nosotros, por ejemplo, ahora, yo le voy a poner un ejemplo puntual de la vida personal mía, nosotros no hacemos con nuestros amigos más reuniones grandes, no somos más de 5, nunca. Elegimos el lugar del que tiene un parrillero abierto, con un techo, pero con un parrillero abierto. No vamos a barbacoas cerradas o al apartamento de alguien. Y tampoco nadie lleva una guitarra para cantar. O sea que es una reunión tranquila, de pocas personas, donde uno comparte un asado, está un rato, lo mismo el tiempo, la cantidad de tiempo que uno está. Si uno está, antes estaba 5 o 6 horas con sus amigos, de repente ahora puede estar 3. No es que uno no socialice más, es que tiene que socializar diferente.
Cambió la forma de socialización. ¿Y usted sigue saludando a sus amigos con el puño o con el codo o ya lo saluda con un abrazo?
No. Aún entre amigos es saludo con el codo y estamos distanciados. Conversamos, bien, hablamos de la vida, comemos un asado, pero nos reunimos menos que antes, menos personas, cambiamos el tipo de actividad, nos reunimos menos tiempo y es un ambiente semiabierto, digamos. Estoy poniendo un ejemplo para que se pueda entender cómo tiene que ser.
Está clarísimo, sí, está clarísimo. Es didáctico. Y le pregunto, ¿nota usted que le seguimos los uruguayos dando bolilla a los tapabocas y que los usamos bien además? ¿O nota que los usamos cada vez menos y todavía mal?
Yo creo que hay que seguir educando sobre el uso de máscaras o mascarillas o cubrebocas, que a veces el cubreboca tiene que ser cubreboca y cubre nariz, ¿no? O sea, hay que decirlo para que se entienda. No tengo la percepción de que después de estos brotes en Montevideo hubo con un poco más de conciencia de usar más máscaras y tratar de usarlas bien.
Pero o sea, eso, habíamos aflojado y con los brotes intrahospitalarios volvimos a poner las barbas en remojos y la gente volvió a usar el tapabocas.
Yo creo que sí, pero es una absoluta percepción, estaría bueno medirlo, hacer una encuesta, seguir educar a nivel, cuando vuelvan las clases, educar a nivel de la escuela, del liceo, porque desde ahí permea hacia las familias. Hay que insistir mucho con el uso de máscaras y uso correcto.
Bien. ¿Cree, es optimista de que antes de fin de año, durante el 2020, podremos llegar a tener la vacuna aquí en Uruguay?
No, va a ser muy difícil. No es realista pensar que la podamos tener. Ojalá que la humanidad lo logre tener antes de fin de año, pero no va a ser fácil. Y si se logra, es razonable pensar que primero se va a vacunar en países como Estados Unidos, Europa o Asia, y luego va a llegar a Sudamérica. No va a ser tan fácil. Es muy difícil producir.
Además, la masificación, ¿no? Claro. Sí,
cientos de millones de dosis. Además, no sabemos si va a ser una dosis o dos dosis necesarias. Claro. Entonces, es un escenario que yo creo que a la sociedad uruguaya hay que transmitirle que por este año vamos a estar así y ojalá que estemos así, porque esto que hemos ganado de poder tener una pseudo normalidad, una nueva normalidad, con una movilidad más o menos parecida a lo que era antes, es una gran ganancia para nuestro país. Esto no está sucediendo en el resto de América.
No.
Pero para poder mantenernos así, tenemos más responsabilidad todavía. Tenemos que ser aún más responsables, porque ya no estamos guardados adentro de nuestras casas. Entonces, mantener este escenario va a ser un trabajo de todos.
Bien. ¿Qué cree que cambiará a partir de... ¿Qué cosas cambiaron para siempre a raíz de la llegada del coronavirus, a su juicio? Y le pongo un ejemplo. Ya no compartir más el mate, por ejemplo. Parece algo de otra época, compartir el mate. ¿Qué otras cosas pueden haber cambiado para siempre con la llegada del COVID-19?
Va a ser interesante analizar esto, pero más a largo plazo, me parece, ¿no? Yo quisiera saber si realmente el uruguayo, dentro de 2 o 3 o 4 años, no va a seguir compartiendo el mate. No lo tengo tan claro. Creo que la humanidad va a sacar algunas enseñanzas. Creo que lo que puede llegar a cambiar es que los gobiernos, los estados, la humanidad en general entienda que hay que invertir más para poder prever, porque vamos a estar otra vez en pandemias de otro tipo. Entonces hay que invertir investigación. De repente lo que cambia es la visión. Hay que hacer más inversión para poder en vacunas o tener adelantadas vacunas posibles, estimular a las nuevas generaciones a que sean investigadores. Eso puede ser un cambio que se pueda llegar a sostener en el tiempo. Lo que son conductas humanas en sí no es tan fácil. El ser humano es de mucha costumbre, o sea que habrá que mirar a largo plazo qué cambia. De repente, las actividades híbridas educativas pueden ser algo que se mantenga a lo largo del tiempo. Hay que ver finalmente en qué cambiamos y si la humanidad aprende de esto, ¿no? Porque
Claro.
fíjese que el SARS, estos coronavirus más agresivos ya habían anunciado, se habían anunciado 2002, 2002, 2003, luego otro nuevo coronavirus en el 2012 y este nuevo en el 2019, o sea, pasaron solo 7 años entre el segundo y este tercero. Estoy hablando de estos nuevos tres coronavirus que aparecieron en los últimos años. Sin embargo, la humanidad no hizo nada, no hizo
No.
mucho para adelantarse a algo que ya sabíamos que era un riesgo, que era tener una pandemia por coronavirus, ¿no?
Y quizás el año que viene, 2021, ¿podremos volver a la vieja normalidad o ya no se puede volver?
Yo no sé cuánto del 2021 nos va a llevar, está difícil predecir eso en pandemias, pero
Hablo de
yo
cosas que
creo.
teníamos asumidas como normales, ¿no? Saludarnos con un beso, abrazarnos, ese tipo de cosas.
Yo me temo que el primer semestre del 2021 todavía vamos a estar con cosas restrictivas desde el punto de vista de la socialización. Ojalá que ya en el segundo semestre del 2021, ya sea por el descubrimiento de vacunas exitosas y que la humanidad esté la mayor parte vacunada e inmunizada, ya sea porque adquirió el virus o porque recibió una vacuna, y que haya antivirales con buena capacidad de tratar los pacientes. Tal vez con esa conjunción de cosas podamos en el segundo semestre del 2021 ir pensando en volver a una normalidad como la conocíamos antes. Pero es difícil
O
predecir
asistir a
cómo
un
vamos a estar.
concierto, multitudinario con mucha gente, no sé.
Sí,
También.
lo que pasa es que mientras el virus circule en el mundo, vamos a estar en riesgo. O sea,
Y mientras no haya vacuna.
y claro, no, o mientras no esté la mayor parte de la humanidad vacunada. Porque el otro problema con la vacuna es que no sabemos cuánto tiempo nos va a generar inmunidad para protegernos contra el coronavirus. Una cosa es que genere una inmunidad prolongada y otra que solo genere una inmunidad relativamente buena por poco tiempo. Entonces, son escenarios que son complejos de predecir, ¿eh?
Bien, le quiero preguntar por dos cosas. Primero, la droga hidroxicloropina, o corríjame usted cómo se llama,
Hidroxicloroquina.
hidroxicloroquina, que es la que recomienda Bolsonaro y dice que él se curó de COVID-19 tomando eso. Y también se ha utilizado plasmas de pacientes que cursaron el COVID-19 y se recuperaron. Saber si ha dado resultado, ¿qué recomienda usted?
La hidroxicloroquina ya no es un fármaco que tenga indicación por parte de la comunidad médica porque hay muchos trabajos de investigación muy robustos que han demostrado que no es útil, no es eficiente para tratar los pacientes y para mejorarlos. O sea, en Uruguay los médicos dejamos indicar la hidroxicloroquina. El tema con Bolsonaro es un tema complejo que es difícil de entender. Yo he hablado con colegas, es un tema tal vez más político, pero no tiene indicación. De hecho, la pregunta es al revés. Él, si no hubiera tomado la hidroxicloroquina, también se hubiera curado, porque más del 80% de las infecciones por coronavirus son leves. No, o
Claro.
sea, no es que él estaba en una zona en la que sí o sí iba a marchar mal. Entonces, en realidad, él, aunque no hubiera tomado la hidroxicloroquina, iba a marchar bien. Entonces, tenía altas chances de que marchara bien. Entonces, creo que no es un parámetro como para usar. Y el plasma de pacientes recuperados, que son los anticuerpos que generan las personas luego de curarse, sí, en Uruguay tenemos un banco de plasma y tenemos para tratar pacientes. De hecho, se han tratado. No tengo los datos de cuántos tratamientos se han hecho y cuál ha sido el resultado final. Igual con el uso de plasma, tiene que ser en el contexto de un protocolo, porque todavía no hay evidencia robusta de su utilidad. Sí se están haciendo muchos ensayos a nivel mundial, obviamente, y en Uruguay uno lo puede hacer.
Bien, para terminar, dijo dos veces durante la entrevista que es de esperar que a raíz de esto lleguen otras pandemias. ¿Qué lo hace pensar esto? ¿Por qué tenemos que estar predispuestos a que de aquí a mediano plazo o corto plazo incluso nos afecte otra pandemia?
Porque es la historia de la humanidad, o sea, hemos tenido múltiples pandemias. El virus pandémico por excelencia es el virus de la gripe, el virus de la influenza. Ustedes saben que el virus de la influenza, distintos tipos de virus, no los que están en los humanos, circulan en los cerdos, circulan en las aves, y cuando hay intercambio genético de las aves y los cerdos, y se empiezan a transmitir eficientemente entre humanos, ahí se genera la pandemia. Porque el ser humano no reconoce ese gran cambio genético de la influenza como algo a lo que ha estado expuesto. Entonces no tiene defensas contra ese nuevo virus. O sea que la historia de la humanidad muestra que cada 20, 30 años tenemos una pandemia por influenza. A veces menos tiempo pasa para que haya una. Y bueno, ahora coronavirus hubo 2002, 2003, 2012, 2019. O sea, fueron acortándose los tiempos. Primero
Ninguno
pasaron
de
10
nosotros
años.
nos afectó tanto, ¿no? Y digamos, tuvimos que cambiar todos los hábitos y quedarnos encerrados. Eso nos pasó recién con este.
Sí, porque esta pandemia realmente, claro, no teníamos antivirales exitosos. No teníamos vacuna ni la humanidad tenía capacidad de generar una vacuna rápidamente. O sea, la humanidad sabe cómo hacer vacunas para influenza, pero no sabemos cómo hacer correctas vacunas todavía para coronavirus. Por eso se está atrás de una carrera de más de 160 investigaciones y vacunas en desarrollo. Pero hay riesgo de una nueva pandemia por coronavirus, hay riesgo de una nueva pandemia por influenza. No quiere decir que vaya a ocurrir el año que viene, pero es razonable pensar que en los próximos 10, 15 años podemos tener otra pandemia.
Bien. Infectólogo Julio Medina, muchísimas gracias por esta entrevista con 970 Noticias.
Ha sido un gusto, ¿eh? Hasta
Lo
luego.
mismo, lo mismo. Señores, ustedes quedan conectados a la programación de 970 Universal. Ya vienen los chicos de humo a los estudios de la radio. Chau, chau.